Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Saludos a todos, muy buenas tardes, sed bienvenidos a esta edición de martes 31 de agosto de 2021, la última del mes de agosto y, por cierto, la última de la temporada radiofónica. Sí, es verdad que la temporada deportiva, sobre todo en el fútbol, ya ha empezado, pero nosotros hoy ponemos punto y final a la temporada radiofónica. Mañana os vamos a sorprender con alguna que otra sorpresilla. 30 minutos por encima de las 3 de la tarde, vamos a hacer balance de cómo está a esta hora el mercado del Celta. Pero antes, repaso habitual a cómo le va a los deportistas de las Rías Baixas y cómo les puede ir, porque tenemos a varios que van a tomar partido durante el próximo durante la próxima madrugada. ¿Cómo le va a nuestros deportistas en los Juegos Paralímpicos? Los atletas de la superación. Por ejemplo, Martín de la Puente, que se ha despedido del cuadro de dobles después de perder contra la pareja francesa. Las chicas del baloncesto en silla de ruedas también dicen adiós a Tokio, porque han caído frente a Alemania por 57-33. Y esta madrugada, ¿qué tenemos por delante? El retorno del gran Chano Rodríguez a sus 64 años, que va a competir en su prueba fetiche, en su prueba favorita, los 50 estilo libre. Y Juan Saavedra, el pontevedrés en tiro olímpico, que a las 2:30 de la próxima madrugada va a tener la fase, la prueba clasificatoria. Si consigue meterse en la final, la podrá disputar en torno a las 4 de la madrugada aproximadamente. Iniciamos con el repaso, porque además les va estupendamente a todos, a nuestros deportistas paralímpicos. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez al frente del control de sonido, Ricardo de Miguel y el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón, como siempre, vamos a estar contigo hasta las 4.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millóns de persoas non acabará nunca se non nos axudas. Contáxete de solidariedade para acabar coa maior pandemia que sofre o planeta. A fame. Porque hai contaxios necesarios que non transmiten ningunha enfermidade e salvan vidas. Axúdanos. Entra en manosunidas.org e colabora.
Te vamos a contar cómo está cuando son las 3:32 de este martes, el último día de agosto. La próxima medianoche se va a cerrar el mercado de verano, el mercado de fichajes para la primera división. Te vamos a contar cómo está la situación en el Celta a esta hora, con varios nombres propios muy, pero que muy destacados. Empezamos por Jason Murillo, que en principio debe hacerse oficial a lo largo de las próximas horas. Murillo ya está en Vigo, primero llegó su familia. El último en llegar a la ciudad olívica fue él. Esta mañana ya ha colgado incluso en sus redes sociales alguna fotografía circulando por Vigo. Así que todo parece indicar, y se va a hacer así, va a ser así, que Jason Murillo se va a convertir en el nuevo refuerzo, en el siguiente refuerzo que haga oficial el Celta. Y además le hace buena falta, habida cuenta de cómo le han ido las cosas al equipo en estas tres primeras jornadas del campeonato. Okay Okuzlu, una operación complicada. El futbolista lo tiene claro, porque es verdad que ha recibido cantos de sirena desde Turquía, pero él lo tiene claro. Él se quiere marchar a jugar a la Premier League, donde le fue bien en calidad de cedido este tramo final de la anterior temporada. Hay varios equipos que han mostrado interés, pero lo que quiere el Celta es desprenderse de la ficha del futbolista. Lo que quiere el Celta es traspasar a Okai. Han llegado varias propuestas en forma de cesión. Veremos cómo termina esto. Evidentemente no está descartada su salida, pero a esta hora de la tarde no es una situación fácil la del Celta y la de Okai. Al parecer, varios medios de comunicación se han hecho eco de que el Milán estaría interesado en Denis Suárez y que habría hecho una propuesta al Celta para llevárselo cedido. Pero el Celta le ha contestado al equipo rosonero que si no hay opción de compra obligatoria una vez finalizada la presente temporada, que nada de nada. Y a nosotros lo que nos dicen es que el deseo de Denis Suárez es jugar esta temporada y que además le vaya bien en el Celta. Y uno de los nombres propios que ha enloquecido y mucho a la afición del Celta, sobre todo en las redes sociales en estas últimas horas, es el de Rafinha. Y a nosotros lo que nos aseguran, y además de forma muy tajante, es que no va a venir Rafinha, que no hay dinero, que es una filtración interesada y que Rafinha va a seguir en el Paris Saint-Germain. Así que Rafinha, por mucho que nos pudiese gustar a todos, Rafinha no va a llegar, por lo menos en este mercado, para reforzar el mediocampo del Celta. Hola, Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Contamos más cosas de la actualidad del Celta, como que el equipo, por ejemplo, afronta esta semana motivado por el parón de los compromisos internacionales.
Sí, porque el equipo continúa durante este parón trabajando para preparar ese partido contra el Real Madrid del próximo domingo 12 de septiembre, pero todavía es que no se ejercitan con sus compañeros Miguel Baez y José Fontán. Ambos se encuentran en el tramo final de su recuperación, de sus respectivas lesiones. Tampoco Kevin Vázquez, el canterano, está en el tramo, podríamos decir, inicial de su recuperación de esa fractura en el malar. Y tampoco debemos olvidar que durante estas dos semanas no estarán los diferentes internacionales. Hablamos de Brais Méndez, de Renato Tapia, de Néstor Araújo, de Okai, que está citado también con Turquía, y de Aidó, que ha sido el último en recibir la llamada de su selección.
¿Cuáles son los próximos compromisos para los que ha sido llamado el futbolista africano?
Pues ha sido el último en sumarse, la llamada de su selección, de la selección de Ghana, y está citado este viernes para enfrentarse a las 9 de la noche a Etiopía, y el segundo de esos compromisos clasificatorios para el Mundial de Qatar será el próximo lunes a las 6 de la tarde contra Sudáfrica. Por lo tanto, el último en incorporarse, pero el primero en volver.
Y hablando, Ricardo, de internacionales, hemos conocido en las últimas horas que la Sub-21 se ha acordado de una gran promesa de la cantera del Celta, que está jugando cedido en el Mirandés.
De Sergio Carreira, el canterano celeste, cedido, como bien decía Santi, en el Mirandés, decía que no esperaba estar en esa lista y explicaba de esta manera cómo se enteró de que sí que estaba en ella.
Sabía que salía la lista de la absoluta y de la sub-21, o sea, a las 12, 12 y media, y fui para el gimnasio con mis compañeros y nada, estuvimos repasando como hacemos siempre, quién va, quién no va. Y de repente me vi en la lista y el corazón me fue a mil y todos mis compañeros se pusieron a felicitarme. Nada, una alegría, la verdad.
Decía el joven lateral que es todo un orgullo poder compartir vestuario con grandes futbolistas de la selección sub-21.
Pues todo un orgullo porque, bueno, acostumbrado a ver tanto a la absoluta como a la sub-21 por la televisión, hablar muy bien de ambas selecciones porque siempre han tenido grandes jugadores y ahora poder compartir con esos jugadores vestuario o entrenamiento, para mí es todo un orgullo y una satisfacción.
Para Sergio Carreira, el objetivo es disfrutar de la experiencia, ganar los dos partidos y, si puede ser, debutar con la camiseta de la rojita, pues mejor que mejor.
Pues bueno, lo primero, intentar acomodarme con mis nuevos compañeros, pero bueno, sobre todo disfrutar mucho de la experiencia, que es muy bonita. Obviamente intentar ganar ambos partidos. Y bueno, si se puede debutar con la camiseta roja, pues mucho mejor.
Y de canterano a canterano, pero en este caso de las buenas a las malas noticias. Hace cuestión de minutos, a través de sus redes sociales, el canterano Santi Prado ha anunciado que después de un golpe sufrido en un entrenamiento estos pasados días, sufre una grave lesión de rodilla y que previsiblemente, para solucionar esta grave lesión, deberá pasar por el quirófano.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
He de reconocer que esta mañana, o en la mañana del lunes, cuando empezamos a producir y a programar un poco esta entrevista, yo creo, por mi cabeza, insisto, tengo que reconocerlo siendo sincero con todos vosotros, que no se me hubiese pasado por la cabeza que esta circunstancia se pudiese dar, pero es que hasta la hora de la tarde se juntan en este estudio de la cadena COPE aquí en la ciudad de Vigo tantas emociones y tantas cosas, pues que yo creo que vamos a vivir unos minutos de radio que van a ser muy emocionantes y muy bonitos. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque tenemos presidiendo el estudio ni más ni menos que una medalla olímpica, una medalla de bronce, un deportista de nuestra tierra que viene de cumplir, lo tendrá que contar él, pero yo creo que viene de cumplir uno de sus grandes sueños. Está con nosotros Nico Rodríguez. Hola, Nico, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas a ti.
No sé si te podemos seguir llamando Nico o a partir de ahora ya tienes que ser don Nicolás, ¿no?
No, Nico, por favor.
De momento
Nico,
sigue
por
siendo
favor.
Nico, ¿no?
Sí, sí.
Más emociones. Está Nico, ha venido con su medalla. Y claro, dadas las circunstancias de las anteriores visitas de Nico, pues teníamos que juntarle con el jefe de deportes de esta casa, como es Antonio Estévez. Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Déjame decir dos cosas antes
Adelante,
de que
esta es tu casa,
antes
si
de que se me vaya la cabeza. A Nico hay que darle las gracias por cómo era antes de la medalla olímpica y después de haber conseguido ese bronce en Tokio. Porque sigue siendo la misma persona. Yo podría decir que me emocionó el día en que consiguió la medalla, pero Nico sigue siendo una joya para los periodistas. a la que tenemos que cuidar y mimar.
Desde luego. Así que, bueno, echar las presentaciones, pues vamos a hablar largo y tendido de lo que ha dado de sí esta última etapa.
Estoy desentrenado, ¿eh? No me metas yo mucha
también,
presión.
Yo también.
Esto es como montar en bicicleta, Antonio. Ya sabes que nunca se olvida. Nico, lo primero, ¿has sido capaces? Bueno, evidentemente, en tu calendario particular y en el nuestro también, no te lo vamos a negar, el 4 de agosto está ya marcado en rojo, 4 de agosto de 2021, ya es una fecha imborrable, inolvidable para todos. La pregunta es, ha pasado ya el tiempo, casi un mes, ¿has sido capaz de volver poco a poco a la normalidad o sigues en esa especie de nube olímpica que habéis vivido durante vuestra estancia en Tokio?
Bueno, te diría que una parte de esa nube todavía estamos flotando en ella, ¿no? Es cierto que ahora, pues, los focos poco a poco se irán apagando, ¿no? Y eso, pues, te hará un poco, pues, volver a tener los pies en el suelo donde debidamente tocan. Pero sí que es cierto que creo que es parte del disfrute, ¿no? De la medalla, el poder compartirla, el poder estar eso de arriba para abajo. Creo que es una parte que no me voy a olvidar nunca y que estoy intentando exprimir al máximo, ¿no? Porque creo que, os lo decíamos hace un momento, que creo que para mí lo más bonito que estoy sacando de esto es poder compartirlo, porque es lo que lo hace mucho más especial.
Después me llaman pelota, con razón. Es que deportistas como tú os ganáis el cariño de todo el mundo. Inclusive también, además lo ha dicho Antonio en el saludo que le hemos hecho, que al final cuando tratáis a la gente con tanto cariño, lo que recibís es precisamente eso. La cuestión es, Nico, ¿te ha cambiado la vida después de haber conseguido esta medalla de bronce en los Juegos Olímpicos?
Bueno, es cierto que hemos tenido pues mucha repercusión, ¿no? Pero bueno, tanto como cambiar la vida, ¿no? Al final, pues Nico Rodríguez seguirá siendo Nico Rodríguez para toda la vida. Es cierto que he cumplido pues el sueño de mi vida, ¿no? Pero bueno, eso quiere decir que una vez que cumples un sueño, pues ahora toca reinventarse y pues proponer pues nuevas metas, nuevos proyectos y, ¿por qué no?, nuevos sueños. Así que nada, no creo que cambie mucho. Simplemente la sensación del trabajo bien hecho, ser conscientes de que las cosas se consiguen con trabajo y que todo es posible. Y nada, ahora pues cuando toque volver a sentarse, poner mono de trabajo y a trabajar de nuevo.
¿Qué has hecho desde que habéis regresado de Tokio? Todo este tiempo, este casi mes que ha pasado desde entonces.
Pues, quemar Vigo, dijo.
Lo hemos intentado un poquito, pero dentro de las restricciones, claro, como estaba el tema. Yo cuando lo dije por primera vez no sabía cómo íbamos a estar en verano. Desgraciadamente no estamos como me hubiese gustado. Pero bueno, así no me puedo quejar, te puedo asegurar que lo estoy disfrutando un montón. Me he juntado con amigos, también me he ido pues por la ría. Bueno, he estado fuera, la verdad que bueno, eso, muy bien, ¿no? He disfrutado mucho, he estado paseando pues un poco la medalla, ¿no? Es lo que toca hacer ahora también, ¿no? Es la parte de compartirla, ha habido un montón de actos, homenajes y demás. Y nada, y si te soy sincero, me quedo con un montón de niños que me han parado o han hablado así por Vigo, incluso en el súper, que es lo más bonito, te diría.
Eso sí, lo has notado, que en tu vuelta a Vigo, en este tiempo que ha pasado desde vuestro regreso, que la gente te reconoce mucho más, te para mucho más en cualquier sitio, como dices.
Sí, sí, pero sobre todo los niños, que son los que tienen menos vergüenza. Eso sí que lo hace muy especial, ¿no? Y creo que también es lo más bonito, ¿no? Que de repente te des cuenta que por tu trabajo haces, pues, generas sensaciones, emociones en la gente, y que sobre todo, pues, igual para los niños puede ser una referencia o algo, que al final tú nunca estás pensando en eso. Pero de repente es como un golpe de realidad, que de repente te das cuenta de que, oye, que hay gente que gracias a ti, pues igual pues los deportes acuáticos tienen más visibilidad en tu zona, que pues se puede abrir pues Vigo más al mar, pues ciertas cosas que pues que sí que me llaman la atención. Y luego sí que es cierto que me da la sensación de que, o al menos me lo dice mi hermano, yo creo que te miran más. Pues sí, hombre, igual sí que me miran más, pero bueno, yo qué sé.
Es que seguro, Nico, que en este último ciclo olímpico habéis hecho regatas, Jordi, tú mucho más redondas, mucho mejores, en donde fuisteis muy superiores al resto de oponentes, pero es que una Olimpiada es entrar en otra dimensión.
Sí, exacto, es el as que mata al rey, claro. Así de sencillo, o sea, 100% de acuerdo. Es cierto que la semana no se nos dio, nos costó mucho entrar en el campeonato, la presión se nota. Los Juegos Olímpicos están por encima de cualquier cosa, no tienen nada que ver con cualquier cosa que hayamos sentido en mundiales europeos. Y la experiencia es un grado. El australiano, pues la verdad que estuvo al nivel que estuvo siempre. La realidad es que suecos y nosotros estuvimos por debajo de nuestro nivel y eso se paga, ¿no? A este nivel. Pues él ya había ganado la medalla de oro un día antes de la final. Y luego a nosotros también tampoco se nos dieron las cosas bien. Tuvimos una rotura el segundo día, tuvimos ahí que, bueno, pues luchar contra adversidades, pero bueno, son unos Juegos Olímpicos, nadie te regala nada, te lo puedo asegurar. Y estábamos, o sea, éramos conscientes de que llegábamos allí, que había que luchar, que había que sufrir. luchamos y sufrimos todo lo que pudimos y mira, al final me he vuelto aquí con la medalla y es algo que no cambio para nunca.
Es que le hacía esta pregunta a Santi y a Nico porque yo que he vivido unos juegos, claro, para un deportista son especiales, son diferentes, para un periodista también, por eso es que es entrar en una dimensión que no la tiene ni un mundial de fútbol, ni un mundial de baloncesto, ningún mundial, por muy universal que sea. Una Olimpiada es, bueno, pues yo creo que a lo máximo a lo que pueden aspirar organizadores, deportistas o periodistas, o aficionados que lamentablemente en Tokio no pudo haber en es los estadios.
Lo he escuchado de nuestra parte, como dice Antonio, que ha cubierto alguna edición de los Juegos Olímpicos en Barcelona 92, sin ir más lejos. En tu caso vienes a estar en Tokio. ¿Es verdad eso, Nico, por vuestra parte, por la parte del deportista, de que no hay nada que se pueda asemejar a participar en unos Juegos Olímpicos?
Para mí no. Personalmente te diría que, y que creo que también, o sea, nosotros como deportistas le hemos preguntado a nuestros compañeros, a nuestros entrenadores, al director técnico, a todo el mundo. Al final preguntas por qué has sentido, qué has vivido, qué se siente por luchar por una medalla, pero luego llegas allí y lo que te han contado no sirve para casi nada, te vale para un 10%, el resto es muy personal, tienes que ser como lo sientes tú ese día. Es que creo que no hay mejor manera de saberlo que vivirlo. Yo ahora soy consciente de que si voy a unos segundos Juegos Olímpicos, mi forma de afrontarlo, mi forma de planificarme, mi forma de afrontarlo va a ser distinta en un montón de cosas porque ahora ya sé lo que es. Antes era lo que yo creía que iba a ser, pero luego es muy personal y yo creo que incluso para mí, para Jordi es distinto y eso que estábamos en el mismo equipo, remando en la misma dirección y con todo igual, ¿sabes? Pero al final es algo muy personal.
La cuestión es, ya que hablamos de sensaciones, es el momento en el que pasáis las últimas boyas y os enteráis y os dais cuenta y sois conscientes, aunque eso imagino que llevará su proceso de, coño, es que hemos ganado la medalla de bronce. ¿Cómo es ese primer momento? ¿Cómo es esa primera sensación, Nico?
Pues brutal, o sea, para mí fue una, o sea, me quité kilos y kilos y kilos, pero no te puedes ni imaginar cuántos.
Porque te has ganado con la medalla después, sí. Porque peso te la marinera.
Sí, sí, de peso de encima, porque al final llegar a unos Juegos Olímpicos son pues muchas decisiones, son sacrificar muchas cosas. El camino no es son los 5 años que ha sido esta campaña, ¿no? Que ha sido la más larga, sino es toda una vida al final, ¿no? Que te has dedicado por tu sueño, por el deporte y por muchas cosas, ¿no? Has dicho que no a tu familia, a muchas cosas, no has estado cuando la gente te necesitaba y tú incluso a veces has estado lejos cuando los necesitabas a ellos. Entonces todo eso, ese día cuando lo consigues, ¡buah! Es brutal. O sea, es que no hay manera, es lo que os decía, por mucho que os lo intente decir,
hay que vivirlo, ¿no?
Sí. O sea, es que, y de hecho ya lo dije y lo compartí ya estos pensamientos con, bueno, en algún homenaje o algo. De verdad te digo una cosa, si soy capaz de que solo una persona vuelva a sentir lo que he sentido yo ese día y le he ayudado a sentirlo, me doy por satisfecho en lo que me queda de vida, porque es espectacular.
Te puedo decir una cosa a nivel personal, ¿eh? Y no es quedar bien contigo. Yo he vuelto a nacer, lo sabe ya mucha gente. He tenido muchísimas alegrías, muchísimas, desde que superé el COVID. Pero la alegría, quizás por empatía que pueda tener con gente como Teresa Portela, como Rodrigo Corrales, como tú mismo, que he recibido en Tokio, pues han sido de las más grandes, de lo que te puede llegar a reflexionar, coño, ha valido la pena salir del agujero para poder vivir momentos tan emocionantes, porque uno que se dedica al deporte, Santi, Nico, pues al final quiere ver que a la gente que quiere, a la gente que ha sido, que ha colaborado contigo, pues le vaya bien, y qué mejor que una medalla olímpica.
Vaya cosas, Nico.
Sí, sí.
Estamos hablando de deporte, estamos hablando de periodismo, pero sobre todo estamos
hablando de una experiencia de vida en mi casa.
Claro, estamos hablando de vida.
O sea, es que es tremendo que.
Es que el deporte es equiparable a cualquier cosa en la vida.
Que con vuestra medalla hayáis hecho feliz a alguien que todo el mundo lo sabe ya, como bien Antonio ha dicho, ¿no? Que ha pasado por lo que ha pasado y que ha estado en una situación de salud tan delicada. No sé, yo reconozco que tengo la lagrimita al borde, Nico, no sé tú cómo estás.
¿Me dejas decir que.
Lo que quieras.
En la mañana en la que Nico. Consiguió la medalla, le dije, le mandé un WhatsApp a Santi y le dije, oye, no te olvides de felicitar.
Sí, sí, cierto es. Y lo hice.
Sí, sí, sí.
Y me mandaste el pantallazo. Oh,
por supuesto. Yo, ¿sabéis
hay que justificar.
Intento ser transmisor, sobre todo si puede ser de buenas noticias. No voy a hablar mucho del futuro porque vamos a disfrutar del presente y del momento que acabamos de vivir. Pero claro, el ciclo olímpico anterior a Tokio fue muy largo. Esto acorta el ciclo olímpico de cara a París. ¿Qué vas a hacer? Porque el 470 ya no existe en la capital de Francia. ¿Qué vas a hacer, Nico? ¿Has pensado en algo en esto?
Bueno, si te soy sincero, mi vida se acabó el 4 de agosto y estoy intentando aprender a disfrutar de estos días, ¿no? Que, como bien decíamos antes, pero sí que es cierto que en mi cabeza ya empieza a haber pues un run-run y estoy empezando a valorar las posibilidades que hay. Todavía no he tomado ninguna decisión. Creo que no me quiero precipitar, pero lo que sí tengo claro es que quiero luchar por París, quiero luchar por nuevas metas y ojalá pues podamos compartir nuevos sueños.
Aquí
la clínica odontológica va a esperar, ¿eh? Ya me lo ha dicho antes de entrar en el estudio.
Nada, de momento
que
de...
por ahora, deporte sí, full time.
A regatear, de momento como dentista.
Exacto,
nada, ¿no?
Sí, sí, oportunidades en la vida hay pocas y yo tengo la suerte de poder disfrutar de una hora y la voy a estirar todo lo que pueda.
Y además tú lo sabes bien, ¿eh? Porque tenías, si no me equivoco, contrato firmado hasta que te llama Jordi después de Río y dice, muchacho, vente sí, conmigo bueno, que tenemos que mejorar
un precontrato. Si hubiese firmado, o sea, de hecho es que Jordi me llama un jueves y el viernes me ponen el contrato encima de la mesa. Entonces, o sea, seguramente si me hubiese llamado dos días más tarde, igual no estaríamos hoy hablando aquí.
Aunque hablarías holandés.
Hablaría holandés y muy bien, oye, ¿eh?
Siempre hay que sacar la parte positiva de las cosas que nos pasan en la vida, aunque sean muchas veces así de inesperadas. Os reconozco que noto que ante dos vigueses distinguidos, yo aquí sobro un poco, pero bueno, para hacer un poco de hilo conductor, pues que la gente me perdone. Es emocionante, es bonito, yo entiendo la radio así, una charla, casi me atrevo a decir que entre amigos, pues, un deportista que viene de ganar la medalla de bronce, un tío, se lo digo en privado, se lo puedo decir en público, que sabe que le quiero mucho a Antonio Estévez, al que sigo insistiéndole para que vuelva cuanto antes, que la gente está aburrida de escucharme a mí, que te quieren escuchar a ti, y que esto es una auténtica alegría, una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Pues nada, que muchas gracias por venir. Que muchas gracias por este ratito de charla.
Empecé dándole la chapa a Nico y yo por mi parte voy a terminar. Sé que va a ser olímpico en Francia, pero prohibido exigirle que disfrute de esas olimpiadas y además trae una medalla, muchísimo mejor. Pero no empecemos con la matraca. El listón está en el bronce y que tiene que conseguir plata de oro. No, las medallas no las regalan, no las sortean. Las medallas hay que currarlas. Y estar en el equipo olímpico español de vela, ya solamente estar se encuentra al alcance de muy
desde
pocos.
Desde luego, y más teniendo las circunstancias que estamos comentando, que su clase ya no va a existir como tal para los próximos Juegos Olímpicos, así que mérito doble que puedas estar.
Voy a aprovechar la oportunidad para darte las gracias, lo primero por estar aquí, que me ha encantado mucho la sorpresa, y segundo para darte la razón, porque lo que acabas de decir estoy de acuerdo. Yo llegué al aeropuerto en Barajas, lo primero que me dijeron es, para la siguiente el oro. Yo, ostras, aún no estoy disfrutando el bronce, ya la gente ya me está pidiendo el oro. O sea, dices tú, ostras, la gente a veces no valora lo que cuestan las cosas. Es lo primero que pensé. Y es cierto, o sea, ahora hay que aprender a disfrutar, que creo que es lo más importante. Y luego nuevos retos llegarán, que ya nosotros mismos, los que estamos ahí, nos ponemos mucha presión por intentar conseguir los objetivos que nos marcamos.
Mira, si no consigues el oro, por lo menos un diploma, que aún no lo he visto. Un diploma olímpico
tengo,
no lo he visto.
Tengo un diploma de la medalla también, muy chulo, ¿eh? Yo no sabía que había diploma por la medalla.
¿Y
de repente me llegó, bueno, con la caja. Me dieron la caja y el diploma, y claro. Y no lo sabía.
Nico, más allá de lo que pase en París, o en vuestro caso en Marsella, que es donde vais a tener vuestra sede olímpica, cada vez que vienes por aquí, y por suerte para nosotros que estamos muy contentos de recibirte, siempre te decimos que vuelvas y que vuelvas a poder ser con una medalla con lo que consigas. Tú ven por aquí a hacernos una visita.
Santi, seguro hay una cosa. Si entra en el equipo olímpico para los próximos Juegos, antes habrá conseguido varias chapas en mundiales y en europeos, porque es ahí donde se consiguen los méritos. O sea que eso seguro.
Tendrá que venir muchas veces y eso también te va a obligar a ti a seguir pasándote por la emisora. Últimamente te pasas poco.
Bueno, yo prefiero quedar con Nico cuando quememos Vigo.
A ver, cuando las restricciones nos dejen, algo organizaremos, no te preocupes.
Nico, más allá de que los periodistas muchas veces exigimos que sepas que tus alegrías son también nuestras alegrías, así que infinitas gracias por volver aquí a los estudios de COPE a compartir tu alegría y tu ilusión, y también, por qué no decirlo, tu medalla en estos últimos Juegos con Jordi Chamar. Antonio, gracias.
Adiós, me voy.
Esta es tu casa. Iba a decir, esta es tu casa.
Hala, sigue trabajando.
Ya todo el mundo lo sabe. Gracias a los dos, ¿eh?
Venga, muchísimas gracias.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes, deportes.
Seguimos con ambiente festivo y seguimos además hablando del mundo de la vela, porque esta mañana en Bayona el Monterreal Club de Yates ha presentado el trofeo Príncipe de Asturias en su 36ª edición, que se dice pronto, se va a disputar el próximo fin de semana, en concreto desde el próximo viernes en aguas de la Ría de Vigo. El comodoro del Monterreal es Ignacio Sánchez Otaegui. Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno Ignacio, cuéntanos, ¿cómo ha ido la presentación del evento esta mañana?
Bueno, pues ha ido muy bien, ha salido como esperábamos, nos ha acompañado el buen tiempo y bueno, pues la verdad es que no ha faltado nadie a nuestra cita de la presentación.
Pues estamos hablando además de la prueba más importante que organizáis como club y una de las más importantes no solo de Galicia, sino incluso del panorama de la vela en nuestro país.
Pues sí, tenemos la satisfacción de poder organizar esta regata ya desde hace muchos años, es la 36ª edición, y además este año con mucha participación, que hemos tenido que limitar por motivos de COVID y para hacerlo pues muy compatible con las medidas que debemos de mantener, pero bien, contentos por esto y por ser una referencia en la vela nacional, claro que sí.
¿Por qué es tan importante este torneo?
Bueno, este es un torneo considerado de alto nivel por la Federación Española de Vela, puntuable para campeonatos nacionales y es una cita de barcos relevantes en la competición, barcos de con regatistas potentes, profesionales y no tanto, pero bueno, en todo caso, la verdad es que tenemos muy buena concurrencia desde siempre.
Permíteme, Ignacio, el atrevimiento y la indiscreción a partes iguales. Siendo el trofeo Príncipe de Asturias, ¿participa alguien de la Casa Real?
No, este año no. Sí lo ha hecho en numerosas ocasiones. Su Alteza, hoy Rey de España, pues este año no. En fin, tiene su agenda, sus compromisos y no ha podido. Pero bueno, siempre está en su mente, lo sabemos, y él es presidente de honor de este club y nos consta que tiene gusto por el club. No sabemos si a la entrega de premios vendrá, pero a competir este año pues no está.
Y un año más, y esto ya casi que deja de ser noticia porque lo lleváis haciendo muchas temporadas, muchos años, protagonismo y además de mucha relevancia para las mujeres.
Sí, este año se cumplen los 25 años del trofeo Ladies Cup que compiten las chicas en los monotipos Fígaro que tenemos en el club. Son 6 barcos que con 6 regatistas cada uno, 36 chicas, que desde hace todos estos años vienen compitiendo. Nosotros, además de esto, tenemos un proyecto de vela para incorporar más mujeres a la vela en general y vela de competición. Y en ese sentido, pues estamos con muchas acciones a lo largo del año para animar a las chicas a que participen con los demás y se integren, además, no solo que participen de manera diferenciada, sino que se integren titulaciones de regatistas masculinos y titulaciones mixtas, que creemos que es lo que debe ser.
Y aprovechando la disputa y la celebración de este trofeo Príncipe de Asturias, el sábado se celebra en las instalaciones del Monterreal Club de Yates de Bayona la gala de entrega de los premios nacionales de vela, entre los que va a ser premiado, y además me está haciendo gestos al otro lado del cristal, Nico Rodríguez, que ha sido protagonista aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Ignacio Sánchez Otaegui, comodoro del Monterreal, muchísimas gracias, enhorabuena, porque seguís siendo un año más un club de referencia para la vela en nuestro país. Enhorabuena y muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro apoyo.
Y no me canso de decirlo, gracias también a Rosana Calvo, a la responsable de comunicación del Monterreal, porque es una profesional como la copa de un pino, y cuando te ponen todo facilidades, pues lo justo es decirlo. Vamos a terminar con más cosas. Ricardo, en baloncesto en silla de ruedas, el Ibercon Sanfib ha confirmado la continuidad de César Iglesias y de 4 jugadores.
César Iglesias seguirá un año más al mando de las operaciones del equipo vigués y lo hará con Pablo Alonso como ayudante. También continuarán Agustín Alejos, que está actualmente en los Juegos Olímpicos Paralímpicos de Tokio, Julio Vilas y Berni Costas. Además ha renovado la última incorporación del equipo, la pasada campaña, Fabián Romo.
En taekwondo, medallas en el Open de Estonia para los deportistas de la provincia.
En menos 87 kilos, Iván García acabó colgándose la medalla de oro a pesar de no ofrecer su mejor versión, mientras que en menos 57 kilos, la deportista del match de Marín, Arlette Ortiz, se colgó colgó la medalla de bronce.
Y en baloncesto, renovaciones destacadas en el Arxil.
Las últimas en subirse al barco han sido Margarita Moreira y Noa Casal de Rey.
Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Gracias, Santi. Hasta mañana.
Mañana es 1 de septiembre. Mañana arrancamos nueva temporada. Como decía al principio, con alguna que otra sorpresa guardada en la manga para vosotros. Gracias por estar con nosotros un día más. Feliz tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.